con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de junio de 2023. Nos pillan ustedes haciendo cálculos de estos que te surge la duda en mitad de la noche, en la redacción. Porque de repente dice uno, hoy se van a freír los huevos en la carretera sin necesidad de aceite. Y ahí es cuando todo el mundo levanta la cabeza del ordenador y otro compañero le da por hacer periodismo de investigación para llegar a la conclusión de que para eso haría falta que la carretera se pusiera a 70 grados. Y le digo una cosa. Si hoy vamos a tener 44 grados a la sombra en Córdoba y Sevilla, no es de extrañar que el asfalto se acerque a esos 70 grados si le está pegando el solano continuamente durante un buen porrón de horas, ¿eh? Y nada, pues en esas y otras pamplinas echamos nosotros el rato para amenizar nuestro duro trabajo. Pamplinas que algún día publicaremos, por cierto, en el making of de Herrera en COPE. Mientras, como diría el clásico, el mundo se desmorona o no. Porque aquí lo cierto es que ni los mejores servicios de inteligencia del planeta saben a ciencia cierta a qué atenerse en relación con Rusia. Y es que a esta hora el mundo se sigue preguntando qué diantres ha pasado en Rusia y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora. De momento Rusia trata de recuperar la normalidad tanto en Moscú como en la frontera sur de Ucrania, en ciudades como Rostov, que fueron tomadas durante horas por los mercenarios. Pero lo cierto es que normalidad plena no puede haber porque el susto ha sido tremendo. De hecho, este lunes se mantiene en Moscú la orden de que la gente no vaya a trabajar para ver si hoy tienen el día en paz y ya mañana se verá. Además, en las últimas horas ha habido registros policiales en la capital rusa. Y ha llamado poderosamente la atención el silencio del Kremlin, porque a esta hora Putin sigue sin hacer una valoración de la rebelión militar que ha tenido que sofocar, no derrotando a los mercenarios rebeldes, sino pactando con ellos, algo inusual en él. En las últimas horas el gobierno ruso ha emitido un vídeo del presidente hablando de la guerra de Ucrania, pero no hace referencia al motín de Wagner, porque al parecer las imágenes fueron grabadas el pasado miércoles. Si Putin está acorralado y cerca de caer, o si al sobrevivir al motín será capaz de sobreponerse y en lo que está ahora mismo es en iniciar una serie de purgas, eso solo lo sabe él, porque de los muros del Kremlin para adentro todo es una nebulosa como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia. Lo cierto es que los que no sean muy jovencitos, este fin de semana, entre el viernes y el sábado, tuvieron la sensación de estar reviviendo un poco lo de 1991, en aquellos días históricos en los que cayó la Unión Soviética. 30 años después, se ha vuelto a escuchar hablar de golpe de Estado contra el que manda en Moscú. Se han vuelto a ver barricadas en las calles de la capital rusa para defenderse de algo que podía ser muy gordo. Y se ha hablado en Rusia de posible guerra civil. La expresión guerra civil la pronunció el propio Putin para acusar de traición al que hasta ahora era uno de sus hombres de confianza, Prigozhin. Tan de confianza que ambos han hecho ricos el uno al otro, uno como presidente y el otro como su hombre de confianza para asuntos bélicos, prestándole servicio con el grupo de mercenarios Wagner. Claro, escuchar a Putin decir que se arriesgaban a una guerra civil, así escuchado, te quita el hipo. Porque una guerra civil en un país con uno de los mayores arsenales nucleares de la Tierra hizo temer a más de uno aquello de a ver si el caos nuclear que se evitó en el 91 lo vamos a tener ahora tontamente una tarde cualquiera en junio de 2023. Desde luego hay moscovitas como Elena que, conociendo bien su país, están todavía con el susto en el cuerpo.
Fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia hacia Moscú, así la llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias. La situación me pareció bastante peligrosa, porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania.
Lo de los mercenarios, lo de la privatización de la guerra, ya hace tiempo que se está viendo en diversas partes del mundo, con países occidentales dejando que grupos como Blackwater hagan el trabajo sucio que las tropas regulares no quieren o no deben hacer. Y en Rusia, con más motivo, porque allí históricamente están acostumbrados a combinar a su ejército regular, siempre tan grande como caótico, con grupos autónomos que funcionan al modo de los mercenarios, véase los míticos cosacos o ahora los islamistas chechenos. Lo que no se había visto nunca es que el jefe de uno de esos grupos de mercenarios tuviera tanta fuerza o creyese tenerla como para amenazar al presidente con entrar por la fuerza en Moscú si no cesaba su ministro de Defensa y su jefe del Estado Mayor. Es decir, los mercenarios exigían tomar el control efectivo de las operaciones de Rusia en Ucrania. Y esto después de que Prigozhin haya criticado a Putin como ningún otro ruso puede criticar a Putin, porque lo hubiera metido en la cárcel. Que si esta guerra es un desastre, que si deberías conformarte con lo que ya has ganado y firmar la paz en Ucrania, que si estás dejando morir a los soldados jóvenes. Vamos, acuérdense, después de tomar Bakhmut, a costa de perder decenas de miles de vidas, Prigozhin tuvo una rajada brutal contra Putin que hizo temer lo peor hasta que se calmó un poco porque le mandaron refuerzos. Es decir, Putin ha tenido siempre bastante paciencia con el jefe de los mercenarios al que le debe que, en 2014, le pusieran bandeja la anexión de Crimea. Eso sí, obsérvese también que ya de por sí Prigozhin es un personaje tan peculiar como ambiguo. Se supone que Prigozhin es un venado radical que cree que Putin está rodeado de unos flojos que no saben hacer la guerra, por lo que hay muchos analistas que temen que si él o alguien como él pudiera sustituir a Putin en algún momento, entonces Rusia podría ser un peligro tremendo para todo el mundo. Pero al mismo tiempo, resulta que Prigozhin es un tipo que, a la hora de la verdad, ha sido capaz de lanzar propuestas pragmáticas que Putin no ha sido capaz de hacer, como eso de acabar ya la guerra y conformarse con lo que tienen, o reconocer que los ucranianos son más capaces de lo que los ultranacionalistas rusos les gusta admitir. Así que ese es el enigma Prigozhin. Si estamos hablando de un fanático al que se le fue la pinza y al no saber medir sus fuerzas al final tuvo que recular y pactar su exilio, o si es un pragmático que ha hecho todo esto para quitarse del medio, sabedor de que la guerra ya no la van a ganar y que lo mejor sería firmar la paz con Zelensky. Luego está el enigma que supone el propio intento de asonada y cómo se ha producido, porque el mundo ha asistido atónito al hecho de que la retaguardia rusa, los mercenarios, tomaran ciudades como Rostov sin apenas resistencia y que una columna militar avanzara 800 kilómetros por la autopista M4, camino de Moscú, sin apenas oposición. Es verdad que hubo algún enfrentamiento a la altura de Voronez, que se volaron varios depósitos de combustible para dificultar el avance de los mercenarios, les atravesaron camiones a la autovía, el ejército ruso les acosó con algún helicóptero y avión de combate, pero la respuesta no fue la de un ejército potente y decidido a machacar una columna de apenas 5.000 hombres que están amenazando nada menos que con tomar Moscú. De hecho, los mercenarios derribaron alguna nave. Y aquí vienen más dudas. O el ejército ruso, la retaguardia, está mucho peor de lo que nos pensamos, y por eso Wagner fue capaz de llegar a tiro de piedra de Moscú, o Putin tiene más sangre fría de la que cabía esperar, porque si lo pensamos detenidamente, lo de Prigozhin era un suicidio, porque por más que el ejército ruso esté debilitado, no deja de tener más de 1 millón de efectivos y 2 millones de reservistas. Querer tomar Moscú con una columna de 5.000 hombres no parece muy realista, por más que no encontrara demasiada resistencia por el camino. Un Putin colérico, humillado ante todo el planeta y con ganas de hacerse respetar, podría haber usado la aviación para destruirlos o dejarlos muy debilitados antes de entablar combate a las puertas de Moscú. Y sin embargo, Putin evitó el conflicto y supo negociar nada menos que con un traidor. Es verdad que no cedió de momento en la destitución de su ministro de Defensa, pero perdonó los cargos judiciales al mercenario traidor. Y ahora ofrece a los soldados que le siguieron integrarse nada menos que en el ejército ruso. Y aquí viene el enigma Putin en toda esta historia. O es un tipo mucho más pragmático de lo que cabía esperar, o está tan debilitado y le tiene tanto miedo a los mercenarios y al resto de poderes fácticos de Rusia que ha empezado a ceder en cuestiones impensables hasta ahora. Y tanto una cosa como la otra puede abrir un nuevo escenario. Ahora Occidente y Ucrania podrían tener la tentación de entablar conversaciones con ese Putin pragmático o debilitado para acabar con la guerra, o todo lo contrario. Pueden tratar de aprovecharse y redoblar la contraofensiva. Y eso, a su vez, puede condicionar el destino de Putin en clave interna, porque hasta ahora ni se sabe la letra pequeña de lo que firmó con Prigozhin, ni cómo pueden actuar dentro de Rusia toda la amalgama de oligarcas y señores de la guerra que siempre se mueven buscando el sol que más calienta. Porque, ¿qué pasará ahora con Wagner? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a integrar en el ejército? ¿Eso va a debilitar las posiciones rusas en Ucrania? Si los sectores más radicales y poderosos de Rusia decidieran hacer caer a Putin, ¿forzarán una nueva dinámica de la guerra más dura de la llevada hasta ahora? Y todo esto, como decimos, dando por hecho que Putin se haya debilitado, porque el mundo está lleno de casos en los que un intento de golpe fallido al final refuerza al que lo recibe y lo supera. ya sea Maduro o Erdogan. Pues como ven, hasta ahora de la mañana tenemos más preguntas que respuestas y este lunes trataremos de responder a algunas de ellas. Eso sin perder de vista el patio español. Esta que empieza ahora, por cierto, otra pregunta. ¿Será una semana buena para Sánchez o para la derecha? Pues seguramente dependerá de si se habla más del propio Sánchez o de los pactos PP-Vox. Mañana María Guardiola tenía previsto reunir de forma extraordinaria al PP de Extremadura, pero lo ha cancelado sine die, según ha podido saber la cadena COPE. Cuando se produzca esa reunión, sea el día que sea, se reunirán habiendo prescindido del equipo que le asesora en comunicación política, tras conocerse que su máximo responsable reconoció en un audio, debidamente filtrado por alguien, que sentía animadversión por Vox, porque para atacarle habían tocado previamente a su familia. No sabemos si con estos mimbres el PP extremeño de Guardiola introducirá, el día que sea, algún matiz a su ardorosa negativa a meter a Vox en el gobierno extremeño. Y entre tanto Sánchez, pues diciendo en La Sexta que él es víctima de una burbuja antisanchista que se propaga en medios como este, que están ustedes escuchando, y que si no ha venido a dar una entrevista a comunicadores como Carlos Herrera es porque estaba muy ocupado trabajando por los españoles. Pues nada, ahora no debe estar trabajando mucho porque sale a casi una entrevista por día. Vamos a repasar más asuntos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Medidas.
El PP centra su programa electoral en las familias. Proponen aumentar a 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad en familias monoparentales. También que sea gratuita la educación para niños de los 0 a 3 años.
Huelgas.
Los inspectores de trabajo comienzan una huelga indefinida en la que denuncian falta de personal, mientras los funcionarios de justicia continúan los paros que comenzaron el 17 de abril. El gobierno todavía no se ha sentado a negociar con ellos.
Voto.
Este lunes es el último día para que las personas ciegas o con una discapacidad visual igual o superior al 33% soliciten el voto accesible. El procedimiento les permite, con etiquetas braille, identificar las opciones con la garantía del secreto del sufragio.
Reunión.
El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúne en Luxemburgo para abordar el episodio protagonizado por el grupo Wagner en Rusia. También tratarán la continuidad del apoyo a Ucrania y las fórmulas para que Rusia rinda cuentas por la guerra.
En el partidazo de COPE, ascensos en el fútbol y en el tenis. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana nos ha dado un respiro con respecto a los grandes nombres como Mbappé. Hoy volveremos a ello, no tengan duda. Y eso nos permite felicitar a dos ciudades que vuelven al fútbol profesional, Alcorcón y Elda. El Eldense lo hizo ayer, Club Centenario, que regresa a la segunda división ni más ni menos que 60 años después. Que lo disfruten. Como hemos disfrutado con Carlos Alcaraz en la hierba de Londres. Vuelve al número uno del tenis mundial y así empezará su participación en Wimbledon. Es con diferencia el tenista más precoz en ganar en tres superficies, en hierba, en arcilla y en sintética. Mucho más joven que Rafa Nadal, Federer o Djokovic. Parecía imposible tener mejores registros que estos tres monstruos, pero Carlitos ya los tiene. ¿A que vamos a hablar más del que de Mbappé? Al menos hoy. Mañana ya veremos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este lunes nos espera otro día muy caluroso en toda España. 9 comunidades están en alerta y más de 20 provincias van a vivir temperaturas extremas. En Andalucía y Extremadura estará activado el aviso naranja y en Madrid, Castilla-La Mancha, Huesca y el interior de Cataluña tendrán el amarillo. Llegarán a rondar los 38 grados a la sombra. Ligero respiro, por otro lado, en el norte y el este de España. Allí van a bajar las temperaturas y podrá haber tormentas fuertes.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell, ¿qué te cuenta? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Antonio San José, ¿cómo andamos?
Pues andamos bien, Sergio.
Estamos pendientes de Rusia, ¿eh? A ver qué pasa allí.
A ver qué pasa, que esto no ha terminado todavía.
No, es que no tenemos ni idea. Lo que decíamos esta mañana, yo se lo decía a mi mujer, digo, tengo que ir a hablar de Rusia sin saber qué está pasando en Rusia, así que a ver cómo sale la mañana. Pero claro, me consuela que están todos los servicios de inteligencia más o menos igual, ¿eh? Que no...
Es complicado. Bueno, pero vamos, tú no eres nuevo, eso lo decía Churchill, es un acertijo dentro de una encrucijada, etcétera, etcétera. O sea, lo de Rusia siempre ha sido un enigma absolutamente inextricable, y lo que pasa es que, claro, cuando tú fuerzas entregas la defensa de tu país a unos mercenarios, esa fuerza te puede volver contra ti.
Lo dijo Maquiavelo, que tampoco es nuevo en esto, pero
sí, efectivamente. Y Alain Mink en los años 90.
Cuidadito con los mercenarios.
La nueva edad media.
Y con las cosas
de vender, Sergio, perritos calientes.
Fíjate, y ahora en Bielorrusia, que dicen que están, que tampoco está claro. En fin, vamos a ver cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro y me pregunto hasta cuándo van a durar los tira y afloja entre populares y boxistas atascados en los pactos tras el 28 de mayo, que solo sirve para darle gasolina al PSOE mientras la cita de las generales se acerca inexorable y los españoles esperan propuestas esperanzadoras y no insultos y descalificaciones. Feijóo, que tiene de momento todas las papeletas para ser el nuevo inquilino de la Moncloa, hace bien en aspirar a una mayoría que le permita tener las manos libres para enderezar el desbarajuste político y económico que va a heredar. Pero ojo, se está acercando demasiado al no podría dormir tranquilo con Vox en el gobierno, como aseguró Sánchez respecto a Podemos en la campaña del 19. El nunca digas nunca jamás es algo que en política carece de sentido y de credibilidad después de lo que hemos visto en esta legislatura. Sánchez se encuentra al borde del abismo por haber mentido a los ciudadanos y sobre todo a una buena parte de sus votantes, pactando con quienes aseguró 100 veces que no lo haría. Ahora pretende borrar de la memoria colectiva sus cambalaches con los independentistas y los filoetarras, pero hay cosas que no pueden hacerse desaparecer del imaginario colectivo porque han marcado el camino de la legislatura más destructiva desde que España consiguió asentar una democracia real por primera vez en su historia. El oso, aunque renqueante, sigue vivo. Y no es bueno vender su piel antes de cazarlo.
Tenemos la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Un grupo de investigadores del Centro de Investigación Médica Aplicada, el CIMA, desarrolla una nueva combinación de inmunoterapia. Lo han realizado en colaboración con el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Mejora la eficacia de estos tratamientos en animales con cáncer de hígado. Demuestra que si estos tratamientos se aplican en solitario tienen un efecto parcial, pero aún así su eficacia aumenta si se combinan diferentes medicamentos. Esto arroja esperanza porque sienta las bases para aplicarlo en humanos en el futuro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, ¿a qué retos económicos se enfrentará el gobierno que resulte de las próximas elecciones?
Pues no pocos, a muchos, pero habrá uno prioritario. Explicarle a los españoles la situación real. Sea quien sea, tendría que abordar cosas de las que no se está hablando en esta precampaña, curiosamente. Para empezar, el mantra de que vamos bien es perjudicial porque está enmascarando la realidad. Una realidad que viene de lejos. El problema es histórico a nivel económico, porque aunque se ha amplificado ahora, a pesar del mensaje que lideramos económicamente la Confederación Galáctica, las cosas no van bien. Veamos, mira, la economía española ha perdido posiciones en términos de bienestar en las últimas dos décadas, en comparación con la media europea. La diferencia del PIB o el PIB per cápita ha pasado del 2,3% de diferencia en 2003 al 15% actual. Vamos perdiendo. Revertir eso no es fácil porque la deuda que hemos acumulado desde entonces, pasando de un 35% del PIB al actual 113%, es un agujero negro supermasivo del que es difícil salir. Pero lo peor, Sergio, no es esto. Lo peor es la falta de transparencia, que me quejo, en el discurso por parte de todos. El próximo gobierno se va a encontrar con una economía que presenta numerosas limitaciones, como la baja productividad y la pérdida de competitividad. Y para revertir esta tendencia, pues va a ser preciso mucha claridad.
Uh-huh. Y para dejarlo claro, nunca mejor dicho, ¿a qué te refieres con mucha claridad?
Pues mira, es que esto es difícil, porque a estas alturas admito que un debate económico como tal, pues casi ya como que no es necesario. Lo que deberían de hacer los dos candidatos con posibilidades a presidir el futuro gobierno de este país no es un debate, es una rueda de prensa conjunta explicando cómo piensan adoptar algo que ya está determinado por Europa. El programa económico de cualquier partido que se presenta este 23 de julio es papel mojado. El verdadero programa electoral está en la página 175 y 176 del documento denominado Adenda a la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, publicado, por cierto, el pasado 6 de junio. Un documento al que ni Dios se está refiriendo en ningún mitin, por cierto. En la página 175 aparece el componente 28, el que se refiere a la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Las 9 reformas que propone ese documento se podrían definir con 4 palabras: subida de impuestos generalizada. En la página 176 aparece el componente 29, y que se refiere a la mejora de la eficacia del gasto público. Las 4 reformas se podrían definir con una sola palabra: recortes. Nadie habla de lo que se nos viene, Sergio, pero da igual, ese plan responde a las exigencias de Bruselas para seguir recibiendo los fondos europeos. O lo tomas o lo dejas, pero estaría bien que alguien fuera honesto y nos explicara de una vez si esa es la única salida de emergencia.
Y si vamos como una moto, que es lo que dicen algunos también. En fin, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
No me digas que aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros. Pues es muy fácil con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa. Porque si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, que lo estabas buscando. Bueno, busca. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A las 10 de la mañana en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol va a tener lugar la toma de posesión de los nuevos consejeros que van a conformar el próximo gobierno regional. Son 9, todos caras nuevas en un ejecutivo completamente renovado, muy técnico, de cantera de Sol, de gente con experiencia en la administración, pero poco conocida. Este hecho y el que no vayamos a tener vicepresidente en la comunidad indica que Isabel Díaz Ayuso va a llevar todo el peso ideológico, político y mediático de este nuevo gobierno que se va a reunir por primera vez este miércoles. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 26 de junio y 24 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución van a encontrar intensas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y A6 en Aravaca. A esta hora además especialmente densa la M40 desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1.
Y en la M30 se ha producido un accidente en la A2 salida. En esa intersección con la M30 ha sido cortado el carril izquierdo, así que se produce una retención importante hasta el intercambiador de Avenida América. Y recuerda que en el metro está cerrada la línea 1 entre Sol y Valdecarros. Hay un servicio alternativo de la MT entre Atocha y Valdecarros. El corte durará 4 meses para poder realizar obras de mejora en la línea. Las 8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
La ola de calor se va a seguir notando en Madrid con máximas que se van a situar entre los 39 y los 40 grados, con aviso naranja por altas temperaturas en prácticamente toda la región. Este aviso se va a quedar en amarillo en la zona norte, donde esas máximas van a estar en el entorno de los 37, las mínimas esta noche en los 20. Una ola de calor, por cierto que ya te aviso, va a continuar con nosotros como poco hasta el jueves.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de Ama. Ama, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
La Guardia Civil sigue investigando hasta ahora la causa del incendio que se produjo este fin de semana en la residencia de mayores San Francisco de Asís en Torrelodones y que se saldaba con la muerte de una mujer, una residente de 53 años y la intoxicación por humo de otras personas. Solo una permanece ingresada y con evolución favorable. Los otros 74 usuarios del centro han terminado de ser realojados este domingo a otras residencias de Las Rozas, de Colmenar Viejo y de Villa Viciosa de Odón. Además, la policía sigue buscando hasta ahora al presunto autor de una agresión con arma blanca en la madrugada del domingo en las calles Carballiño y Carazo, en el distrito de La Latina.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Por delante nos espera una jornada de calor. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Concero. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
¿Qué tal, Sergio?
Bueno, Pedro Sánchez sigue de tour por medios que ha dejado de lado durante estos 4 años de mandato y entiendo que hay una línea clara de por qué es y que las tres están en la pizarra de hoy, ¿no?
Pues sí, puede que como Pedro Sánchez ha dicho, estuviera muy ocupado y no haya dejado de trabajar, pero es que es lo que se espera de un presidente del gobierno, que no deje de trabajar y que no discrimine a los medios. Ahora, tiene que ser una tentación enorme lo de, uno, acudir donde sabes que te lo van a poner relativamente fácil, porque a fin de cuentas lo que digas va a ser noticia sí o sí, así que si lo que dices no es lo que te ves obligado a contestar, sino lo que quieres que llegue, pues muchísimo mejor. Y dos, decir con tu presencia qué medios son de fiar y con tu ausencia cuáles son tus pistas. De verdad que aquí me hubiera gustado poner algún otro calificativo, pero es el que utilizó el presidente del gobierno. De hecho, el adjetivo derivado de Trump es lo que lleva utilizando para criticar todo aquello que no le gusta, bien sea político, mediático y, bueno, entiendo que judicial. Pedro Sánchez cree efectivo nominalizar, poner nombres propios como referencias a actitudes o acciones, como la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania, para él es la guerra de Putin. Entiendo, pues, que para él es importante centrar el tiro en la referencia, no en el sujeto, porque cuando se le pide que concrete, lo deja todo en un limbo. Referencias inducidas, porque juntemos calificar a, por ejemplo, cierta prensa como trumpista, y si luego lo cruzamos con medios a los que no ha acudido, la solución aparece clara. Pero bueno, hay una derivada terrible en esa táctica de Pedro Sánchez que viene desarrollando y es presentarse en medios que ahora ni existían.
Bueno, el pasado mayo Donald Trump también dio una entrevista a la CNN, un medio nada fin, así que entiendo que de formas trumpistas nadie está libre,
¿no? Nadie está libre porque el trumpismo es un abanico que abarca bastante. Y no nos engañemos, Pedro Sánchez sabe que la izquierda mediática no presenta ninguna fisura respecto a la izquierda política, a no ser que la izquierda política muestre fisuras. Todos los medios cercanos al gobierno han estado respaldando cualquier acción, declaración o iniciativa mientras el gobierno estaba unido. Cuando la división ha llegado, se han ido reposicionando, pero tampoco sin hacerse mucho daño, sobre todo porque el declive de Podemos llega con el auge de Sumar. Así que con el flanco de la prensa cubierto, insisto en que el primer movimiento de Pedro Sánchez al convocar elecciones fue captar todo lo posible a masas a izquierda. Compuesto y formalizado Sumar, ahora toca buscar el voto más moderado y de ahí la presencia en medios no tan afines o poco afines, buscando quién le pueda dar un diferencial. Porque recordemos que las victorias electorales duermen en el centro y esto hace necesario llevar esa denuncia de persecución, otros lo llamarían victimismo, allí donde ha sido perseguido. Esto, además del titular, le da una capa de heroísmo, lo que es curioso porque no genera tanto revuelto que Alberto Núñez Feijóo dé, por ejemplo, una entrevista en la SER. Así que entiendo que lo que diga Pedro Sánchez en las entrevistas es mensaje gratis y el hecho de que las conceda lo es el doble.
Así es, así es. Bueno, hasta mañana, Enrique. Un abrazo.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito hoy tiene que ver con Rusia, un absoluto desastre en manos de un lunático u otro peor. Tron, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, la verdad es que, como comentaba esto hace un rato, tenemos más incógnitas que certezas, pero con todo y con eso tenemos algunas verdades ya más que demostradas. Por ejemplo, mire, me ha apuntado 5 muy rápidas. El ejército ruso es un absoluto desastre. O sea, los mandos están corrompidos completamente, la tropa sin moral, sin preparación. Es más potente, y se vio el sábado, una banda de mercenarios que el ejército oficial, ¿te imaginas?
O por lo menos más operativa.
Claro, no, y más decisiva y porque decidieron parar y negociaron el secreto, que si no se plantan en la Plaza Roja. Los propios soldados rusos, me lo contaban el sábado por la tarde, que ojo, en Rostov está el mando sur del ejército ruso, les abrieron paso en la ciudad y se la abrieron de par en par. Imagínate lo que sería eso en cualquier país occidental. El futuro de la reconstrucción de Ucrania se empezó a hablar ya la semana pasada en Londres. Entre ellos hay compañías españolas de bienes de equipo, de energía. Bueno, pues habrá que empezar a pensar en el futuro de Rusia, porque eso es un absoluto sin Dios. Se habla del papel de Lukashenko. Ayer había columnas que decían, fue fundamental el papel de Lukashenko, Bielorrusia. Por favor, este tío es un títere. Esta marioneta, me decían, y es verdad, no hizo nada, solo obedeció a su amo para que no se montara la parda y hubiera miles de muertos en Moscú. Por eso dicen que acogió a Prigozhin, vete a saber.
Un poco raro última. Eso también, ¿no? Porque dice, si Prigozhin le hace la que le hace a Putin y la solución es refugiarte en casa del compadre de Putin, yo no me fiaría mucho, pero bueno.
Pero es que nadie se fía de nadie, es que son todos iguales, solo que los que mandan son Putin por un lado y el otro zumbao por otro, que no hay más que verle. Y la última, ¿te imaginas a los rusos? ¿Te imaginas a la gente que estaba en el otro día en Rostov? O la gente que está en Moscú pensando, Dios mío, en mi vida, ¿pero en qué manos estamos? Porque en el fondo sí, serán rusos, pero son gente normal y corriente, ¿eh? Uh-huh. Ojo con el futuro de Rusia y el gran problema, que es que a lo mejor los que están dando el golpe, el semigolpe, o los que se han rebelado, son peor que Putin todavía. Que eso es lo que muchos están empezando a temer, ¿eh?
Pues ahí está la cosa.
Veremos, estaremos atentos.
Esta tarde-noche te escucho La Linterna.
Hasta luego, Sergi.
Un abrazo. Por cierto, Tony, queremos unos zapatos nuevos, fluchos, sí, imprescindibles para estar de vacaciones.
Es que, Sergio, queremos renovarnos, sentirnos a gusto, y la colección de verano de fluchos, que puedes probarte en las mejores tiendas, ¿eh? Tiene todo lo que se necesita. Modelos impactantes, con un diseño ideal, de plena moda, y el sistema amortiguador Dinergy. A ver, ¿quieres comodidad? ¿Quieres fluchos? Comodidad absoluta.
Aquí estamos con Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? El tema principal en las últimas horas en todo el mundo es esa rebelión finalmente sofocada en Rusia, que ha puesto al mundo un poco con lai al cor, que decimos los catalanes, porque dices, bueno, vamos a ver qué pasa en un país, pues un poco como en el 91, ¿no? Que oye, que esta gente tiene armamento nuclear y vamos a ver quién, cuando hay un golpe o un cambio drástico de poder, a ver qué sucede, porque podemos salir todos bastante quemados. Y a día de hoy no sabemos qué está pasando en Rusia. En nada, en un segundito, vamos a hablar con una persona que está muy pendiente siempre de Rusia, de la guerra de Ucrania, y que seguro que nos puede dar algunas claves interesantes. Pero por empezar, quiero que me deis una pequeña reflexión para comenzar y luego vamos con esa entrevista. Ignacio, ¿qué te sugiere todo lo que está sucediendo?
Pues me sugiere que todo lo que pasa en Rusia desde el desplome soviético es muy inquietante, porque siempre viene algo peor. Estabas tú diciendo lo del golpe aquel del 91 con Yeltsin y todo eso. Hombre, cuando la guerra, y este es un fenómeno creciente en todo el mundo, se privatiza, cuando se pone en manos de señores feudales, de ejércitos feudales, esto empezó, no lo olvidemos, en Afganistán y en Irak, con las famosas agencias de seguridad americanas, y bueno, Rusia lo ha convertido en un sistema de guerra, ¿no? En África, en Siria, en Crimea al principio, y ahora claramente en Ucrania, pues es evidente que estás entregando el poder a bandas de mercenarios que, ojo, en el caso de Prigozhin probablemente se responde a sí mismo, es decir, él ha constituido un poder fáctico, pero es que hay otros pequeños ejércitos peleando en Ucrania, Patriot, Potok, etcétera, que son de pertenecen a los grandes oligarcas que proceden de las mafias de poder del postsoviéticas, de donde surgió, por cierto, Putin como una especie de candidato de todos estos poderes, ¿no? Gazprom, etcétera, etcétera. Hasta la Iglesia Ortodoxa tiene una, lo llaman la Cruz de San Andrés. Y claro, esto es un estado como el soviético, que además es muy opaco, como estamos diciendo, porque en el fondo estamos todos en un análisis muy especulativo. Esto es una bomba, esto es una bomba de espoleta retardada que puede estallarle a Putin en cualquier momento. ¿Hasta dónde llega? Es decir, la pregunta ahora mismo, que yo creo que es la que se hace en la mayor parte de los estados y cuyos servicios de inteligencia no saben responder, es hasta dónde llega ahora mismo el poder de Putin. Es decir, ¿cuánto poder tiene Putin o dicho de otra manera, cuánto poder está perdiendo Putin en la guerra de Ucrania? Uh-huh. Y por tanto, la idea inicial de la guerra, de que lo ideal era una caída de Putin, bueno, hay que cuestionarla. Es decir, depende de lo que venga después,
depende de lo que venga después. Vendría un poco de agitación interna, pero claro, de agitación eso interna es a guerra civil, ¿no, Antonio? Ya la cosa cambia, ¿no?
Hay una diferencia, sí. La verdad es que sí, es que esto de Wagner suena un poco al Bridgewater, pero en el caso ruso, ¿no? Sí, en esta versión, como señalaba Ignacio, efectivamente. Bueno, yo creo que no tenemos. Tú has dicho una cosa que es verdad, que la rebelión ha sido sofocada, pero yo creo que hay que añadir, Sergio, por el momento.
Por el momento.
Por el momento.
Todo hay que añadirle por el momento.
Por el momento, porque esto ha sido todo muy raro. Y podría reproducirse en cualquier momento. Yo creo que muy rápidamente pensábamos que el ejército soviético era una potencia militar de primerísimo orden en el mundo. Se está viendo que no, para sorpresa de todos, pero no se está viendo ahora, se está viendo desde el comienzo de la acción contra Ucrania, ¿no? De esa guerra que está evidentemente empantanando a todo el régimen soviético y el propio poder de Vladimir Putin. Uh-huh. Fíjate que estamos hablando que es la primera vez que una empresa, que es una empresa de mercenarios, una empresa privada, que es la Wagner, intenta conquistar una ciudad por la fuerza y tuvo al mundo en vilo el pasado sábado. Esto es cuando cogen los blindados y van por el sur hacia Moscú directamente.
Sin resistencia.
Sin resistencia de ningún tipo. Y esto demuestra claramente la vulnerabilidad, la debilidad de Vladimir Putin, ¿no? Y efectivamente. Putin es malo, pero es que Prigozhin es que puede ser peor. Es que si estos consiguen conquistar Rusia y llegan a Moscú andando, ahí está la arsenal nuclear. Mm. Y es intranquilizador que está a manos de Putin, pero a manos de Prigozhin, en fin.
Prigozhin o lo que pueda venir después de
Prigozhin. Bueno, eso, que no estamos, ahora, no estamos hablando de un levantador.
Ahora te voy a preguntar, Paco, pero me vais a permitir, porque tengo la ocasión de hablar con Cristian Villanueva, que es exmilitar, director y analista de la revista Ejércitos, que es una revista dedicada a las cuestiones de armamento, de defensa y fuerzas armadas. Para que os hagáis una idea, en la revista hay un diario de la guerra de Ucrania, cada día se publican las novedades de las 24 horas anteriores, los movimientos de las tropas sobre el terreno y todo lo relacionado con la guerra, apoyos y gestiones de los aliados, necesidades, material bélico. Nos decía que estas últimas 48 horas había estado encerrado en una habitación pendiente de todo lo que pasaba con Ucrania, así que nos viene perfecto para poder saber algo más, si es que es posible, de lo que está sucediendo en Moscú. Cristian Villanueva, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, agradecerte que atiendas la llamada de la cadena COPE, y ahora te voy a hacer una pregunta complicadísima que me vas a decir. Eso es lo que yo quisiera contestar, pero ahora mismo se puede tener alguna intuición de lo que está sucediendo en el interior de los muros del Kremlin.
Bueno, lo más probable es que tengamos a un Putin bastante paranoico, intentando recuperar la vertical del poder. Hay que tener en cuenta que lo que ha demostrado el levantamiento de Prigozhin es que el control real de Putin sobre Rusia es mucho menor del que generalmente se suponía. Por otra parte, aunque la acción de Prigozhin estaba condenada al fracaso, es decir, lo más que hemos visto contabilizando carros de combate, blindados y demás que han movilizado, era el equivalente a un batallón reforzado, es decir, que no tenían ninguna posibilidad de tomar Moscú. El hecho de que muchas de las autoridades que tenían que haberse interpuesto, pues vimos a la Guardia Nacional, incluso unidades especiales OMON, la policía, unidades del ejército que podrían haber estado en zona, muchos se han inhibido de hacer nada. Es algo que a Putin le debe aterrar, porque al final se ha tenido que ver muy solo. Y si antes ya no podía confiar en muchos de los que se supone son sus aliados más estrechos, ahora tiene todavía menos motivos.
Uh-huh. Hay una cuestión que es interesante porque dicen, bueno, se ha visto en Rostov la gente aplaudiendo a los mercenarios de Wagner, y como comenta usted, por esa autovía, por la M4 que conectaba rumbo al norte a Moscú, efectivamente quienes tenían que parar un poco los pies a esa columna o a ese batallón, no lo hicieron. Aquí la duda es, ¿simpatizaban con Wagner porque quieren quitarse a Putin del medio para democratizar Rusia, o el problema, la versión más inquietante? ¿Hay un número significativo de gente que lo que quiere es un poder más efectivo que Putin, pero para hacer la guerra más y mejor? Es decir, que lo que tiene que venir no va a ser más suave, sino que puede que el que venga sea más inquietante para Occidente.
Creo que lo que vemos es algo intermedio. Es decir, la gente no parece que proteste contra Putin. Generalmente a Putin siempre se le deja por encima de estas cuestiones o al margen. Lo que se aprecia no es ni siquiera una simpatía por Prigozhin, al que pocos rusos seguramente consideren una persona que pudiese gobernar con garantías. Lo que se ve es un hartazgo con las autoridades en general, con la marcha de la guerra, con muchas de las cosas que suceden en Rusia. Y si vemos la deriva que ha tenido Rusia en los últimos años, a esa revolución conservadora de la que hablé con Carlos la última vez que me conecté al programa, o si vemos cómo se está radicalizando y polarizando la sociedad, cada vez más nacionalista, más cerrada sobre sí misma, más opuesta a Occidente, es muy difícil que cualquier opción post-Putin sea mejor. Es decir, no parece que Rusia esté, salvo una pequeña fracción de la población, no parece que estén luchando por una democratización ni nada parecido. Lo que más valoran generalmente es un líder fuerte, y el pecado capital de Putin por inacción durante estos días ha sido aparecer como un líder débil. Pero aún así no creo que la figura ahora mismo esté cuestionada. Si llega a estar cuestionada será más posiblemente por un golpe palaciego.
Hay gente que dice también, entrando en el terreno de la especulación, Prigozhin, aun siendo bastante ultra, al estar sobre el terreno y ver las cosas como son en Ucrania, hace una lectura más pragmática, más realista, y puede que haya llegado a la conclusión de que en Ucrania ya no se puede sacar más de lo que hay, y como sabe que Putin no va a dar marcha atrás, ha montado todo esto para quitarse del medio, para decir, voy a forzar mi exilio y que se apañen. ¿Usted le da credibilidad a esa hipótesis?
Me parece demasiado rebuscada. Es decir, Prigozhin al final es una persona mucho más simple que todo eso. Es alguien que desde sus inicios ha luchado por mejorar su posición, ha llegado mucho más alto de lo que podía presuponerse para alguien que ha salido de su punto de partida. Y por lo que ha luchado estos días es por su propia supervivencia y la de su organización, no en el sentido de que la organización en sí perviva, sino la de que sus integrantes tengan algún tipo de oportunidad. Prigozhin no ha salido del todo mal parado, pero es que la alternativa a la que se enfrentaba realmente era envenenamiento, una ventana o un tiro en cualquier momento.
Uh-huh. Sobre el terreno, a partir de ahora, con Wagner un poco en desgracia, están ya quitando los carteles de reclutamiento en las calles, ¿cómo se puede notar esto en el frente en Ucrania? ¿Puede haber un debilitamiento de las posiciones rusas y que Ucrania gane terreno en las próximas horas o los próximos días?
Bueno, Ucrania seguramente gane algo de terreno con o sin Wagner. El asunto aquí es que Wagner era una fuerza que funcionaba relativamente bien en la ofensiva, a costa de asumir muchas bajas, pero también tenía personal entrenado y había ido adaptando sus tácticas. Pero en la guerra defensiva que le toca ahora a Rusia, su papel era mucho más limitado. Es decir, Wagner ya estaba bastante amortizada en este sentido, y lo que Prigozhin quería desde hace algún tiempo era precisamente poder volver a África, que es donde está el centro de sus negocios y donde tiene realmente algo que hacer.
Uh-huh. Y llegados a este punto, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea también, por lo que nos toca, ¿qué deberían hacer? Hoy hay reunión en la Unión Europea para analizar la situación. ¿Se debe apretar las clavijas sin más miramiento? ¿Hay que ser cauto?
El asunto es ser capaces de compaginar el seguir apretando las clavijas a Rusia con sanciones, con apoyo militar a Ucrania, seguir erosionando y desangrando a Rusia para que no sea una amenaza militar, con, llegado el caso, que haya una transición estable. Es decir, Putin, sea por un golpe palaciego, sea por la edad, tarde o temprano caerá. El miedo de estos días, el miedo de lo sucedido con Prigozhin, no era tanto que Putin cayese como que Rusia se desordenase. No queremos volver a determinados puntos de los 90, ni a que el control sobre los arsenales nucleares, y no solo nucleares, se pierda y haya que volver, si es que es posible, lanzar iniciativas como la NUL Lugar y demás para controlar todo ese armamento. Además, hay que tener en cuenta que en los 90 en Rusia tenían cierta cierto aprecio por Occidente, querían formar parte. Pero
de hecho,
ahora
Yeltsin intentó entrar en la OTAN, sí, sí.
Claro, ahora es un país totalmente enfrente a Occidente sobre el que difícilmente podríamos influir y podríamos intervenir. Ajá. Entonces, por mucho que queramos que Rusia se retire de Ucrania, por mucho que Putin deba pagar por todo lo que ha hecho, a nosotros siempre tenemos que pensar en nuestros propios intereses y hacer un cálculo racional. Y seguramente cualquier alternativa que llegue tras Putin por un golpe palaciego o por cualquier otro tipo de sucesión, porque no hay que descartar que vuelva a pasar algo parecido a lo de Prigozhin, seguramente cualquier alternativa sea más radical y peor.
Pues dicho queda, nos quedamos con esa reflexión un poco pragmática, ¿no? Que vendría a ser en esto del refranero español o en la inteligencia, intuitiva que todos tenemos, que virgencita, que me quede como estoy y ya veremos qué sucede. Cristian Villanueva, director y analista de la revista Ejércitos, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, Paco, me quedabas tú reflexionar sobre esta cuestión. Ha sido interesante hablar con Cristian Villanueva, porque efectivamente es muy difícil saber qué está sucediendo, pero cuando no se sabe lo que está sucediendo, lo peor que puede pasar es que la cosa empeore, ¿no?
Sí, bueno, al principio del programa citábamos la célebre frase de Churchill, ¿no? Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, que había referido a Rusia, decía. Pero aquí hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. La primera, el gesto de la segunda fase de la guerra contra Ucrania, porque hay que recordar que la anterior pasó por la invasión de Crimea, es un gesto de debilidad del propio Putin. Y lo que pasa es que hemos entendido de manera bastante diferente. ¿Por qué? Y luego se ha acreditado la guerra, es decir, una guerra que en principio era una operación relámpago, se la ha visto complicada y he visto la resistencia del pueblo ucraniano. Y como consecuencia de esto se ha producido un efecto rebote en el que al confiar además a un grupo de mercenarios tu propio poder, pues se vuelve contra ti. Y aquí no estamos ante una lucha de democratización, simplemente son dos señores de la guerra, uno en el Kremlin y otro fuera del Kremlin, exclusivamente una lucha por el poder. Rusia no conoce la libertad, desgraciadamente, pasó del zarismo al comunismo y luego al putinismo en sus distintas variantes y solamente hubo un espejismo que fue la época de Gorbachov y además fue una época de descomposición y de problemas enormes, etcétera, etcétera. Por tanto, no va por ahí. Y aquí, además, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto, la segunda fase, insisto, de la guerra de Ucrania ha puesto de debilidad esa propaganda rusa de el gran potencial, etcétera, etcétera, como la guerra de Afganistán puso de manifiesto la crisis que vivía el propio régimen soviético. Esas dos guerras lo han puesto de manifiesto. Entonces nos encontramos ante un problema enorme, que es gestionar la transición de Putin, el gobierno de una potencia nuclear. Y por eso, digamos, el ten con ten de las potencias del status quo es China apoyando que haya un sistema controlado de todo esa berenjenal que es ahora mismo la actual Rusia, y por parte de, lógicamente, de la OTAN y Europa, por ver qué pasa ahí. Pero insisto, la guerra de la segunda invasión de Ucrania fue un gesto de debilidad que aquí se vendió de otra manera completamente distinto, de fortaleza que no era tal y que se ha puesto de manifiesto. Y desde luego, un ejército tan potente que se tenga que confiar pues a un grupo de mercenarios es un símbolo evidentemente de la debilidad. Y aquí no ha habido claudicación, por cierto, por el jefe de Wagner. Ha habido un pacto.
Sí, sí.
Un pacto entre los dos.
Que no conocemos, Paco.
Un pacto que en cierta manera, tratándose de dos, en principio, dos interlocutores bien diferentes, podíamos hablar de una claudicación del propio Putin,
que ha tenido que decir,
para que no sigan avanzando hacia Moscú, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero es otra vuelta de debilidad. Entonces, una Rusia débil, con un armamento nuclear, pues es un polvorín muy complicado de gestionar. La descomposición de toda esa estructura y ese statu quo interior en la propia Rusia. No conocemos los términos del pacto. Es bastante inquietante. Tampoco sabemos si ha habido algún tipo de financiación, instigamiento exterior a esa rebelión del sábado. No conocemos el pacto, y en el pacto entra en la ecuación otro personaje inquietante, que es Lukashenko. Que este se va a Bielorrusia en principio, ¿no? O sea, que tampoco es nada, digamos,
que ya hemos dicho, que ya hemos dicho que lo de Bielorrusia suena un poco raro, claro, porque tampoco... yo, si yo se la hago a Putin y claro. Putin está enfadado conmigo,
claro, pues,
si
claro, voy,
y me voy a casa del amigo de Putin.
Te puede pasar cualquier cosa allí, igual que en Moscú, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que hay muchos enigmas todavía por aclarar, ¿no? Me estaba leyendo esta mañana las declaraciones de Anthony Blinken, del secretario de Estado norteamericano, que dice algo muy certero. Dice, hace 16 meses Putin estaba a las puertas de Kiev. Ahora está defendiendo Moscú.
Pero es que eso no ha sido verdad.
Esto es lo que...
Bueno, es decir, la operación Relámpago que nos vendieron los propagandistas de Rusia nunca fue verdad.
Ellos pensaron, pensaron que podían acabar con aquella operación.
Sí, y luego se ha encontrado...
La resistencia fue feroz.
Pero esa guerra además ha tenido unos problemas
con el apoyo europeo.
Aunque lógicamente en Rusia no existe un sistema de libertad, por tanto no existe un régimen de opinión pública, pero es evidente que una parte de la opinión pública rusa, en esta situación, lo mal que le viene la guerra, tiene unas consecuencias enormes. Aparte de que Putin, como decía Espartero en el hecho de muerte, cuando le decía, tiene que arrepentirse de algo, pedir disculpas a sus enemigos, dice, no, los he matado a todos. Es decir, es que Putin ha matado a todos sus opositores, los ha envenenado, etcétera, etcétera. Pero ese malestar, aunque no exista un régimen de opinión pública, porque no hay libertad dentro de Rusia, evidentemente hay un malestar interno por el mal de la guerra, los problemas de la guerra, y él tiene que confiarse precisamente en unos mercenarios, porque ni su propio ejército le saca de este...
De ahí, lo de los mercenarios además tiene otra derivada, que es que precisamente sirve para que el gobierno no tenga que dar cuenta a la opinión pública de los ciudadanos rusos que caen en el frente. Entonces utilizan a los mercenarios, claro, primero porque son los que saben hacer la guerra. Es que las levas que están haciendo ya de gente mayor en Rusia
o demasiado joven
que no tienen experiencia bélica, los mandan como carne de cañón, y la guerra están haciendo realmente las compañías mercenarias, ¿no? Esto para el Estado es relativamente cómodo, por en cuanto que efectivamente dice, bueno, pues ahí la parte del león de la guerra no la hacemos con los ciudadanos, pero el clima de descontento popular que hay por estas levas es cada vez más grande. Por mucho que el régimen lo disimule y la información sea administrada con cuentagotas, etcétera, pero ese es un malestar que va creciendo. Y luego, aquí hay otra incógnita, que yo no he leído ningún análisis geopolítico estos días, y es el papel de China en todo esto. Es decir, pues, supone que está ahí a la espera, mirando.
Momento, las primeras declaraciones han ido en la línea de decir apoyamos la estabilidad de nuestro socio, nuestro amigo. Para
sí, que claro, digamos, las generales de la ley.
China estuvo enfrentado a la URSS, a la antigua URSS, cuando eran dos potencias. Ahora, viendo la debilidad de Rusia, claro, lógicamente intenta protegerse. Por cierto, he dicho Espartero y era
Narváez. Te has equivocado.
El primer apoyo el mismo sábado fue de Turquía, fue Erdogan, primero que manifestó el apoyo a Putin, y ahora, pasadas las horas, China.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que pueda pasar en Rusia, porque ya decimos, lo mismo no pasa nada, que pasa algo muy relevante.
O puede pasar en cualquier momento.
Efectivamente, así que en esas estamos. Son las 8:57 y os voy a decir una cosa. Boston Medical Group es sinónimo de tratamientos médicos, ¿verdad, Tony?
Por supuesto, Sergio, porque mira, imagínate los miles y miles de pacientes que les han ido con problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, y a los hombres es que les cuesta contarlo, pero es un tema médico nada inusual. En Boston Medical Group son líderes mundiales en salud sexual masculina con 25 años de experiencia. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 280. En el segundo, 552. En el tercero, 223.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien.